Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son esas Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminamos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para conocer a este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 598 de Perdidos en el Éter.
598, wow, estamos a 2 del programa 600.
Sí, ya estamos ahí, que va a ser un programa, ya se lo contamos a la gente. Va a ser un programa de Halloween, porque sí. Es el que toca el último del mes. Lo vamos a grabar en video, no esperen mucha producción, vamos a ser nosotros sentados frente a las cámaras. Claro. Con todos, si no la mayoría del staff. Vamos a ver si metemos disfraz.
Uh-huh. Yo tengo mi disfraz, así.
Sí, bien. Y yo pensé, dije, voy a ver cuánto aguanto con la máscara de luchador puesta. Hoy me la puse, no aguanté ni 2 minutos, así que voy a tener que pensar otra cosa.
Sí, no, me imagino que no.
No está, es una máscara que aparte no está hecha para tener puesta, para luchar, y eso es. De adorno nomás. Pero bueno, vamos a ver qué improvisamos. Y vamos a hacer una mesa redonda. De cosas halloweenescas, una ronda de recomendaciones y vamos a ver qué pasó con las predicciones que hicimos en el programa 500. Capaz que vemos alguna predicción, que hacer alguna producción para el 700.
Ya no sé si me animo a hacer, yo no sé, ya sé que la última fue igual en el medio. Me pasaron 2 años, no tanto más, pero bueno, sí.
Pasa un poquito menos de 2 años entre, sí, porque hacemos menos de 50 programas por año. Claro. Pero más o menos son un poquito más de 2 años. Pero está. Bueno, les recordamos que en bit.ly/perdidosether tienen todas las formas de escucharnos, las formas principales de escucharnos y de contactarnos. Y tenemos por ahí, por ejemplo, bueno, nos pregunta, nos dice acá Dino en Twitter: no he leído mucho de Highway, pero me quedo con ganas. Pero no había tiempo de buscar la película en pirata todavía. Bueno, guía de lectura de Hellboy tenés.
Está en el programa de Diego, con el que estuvo Diego de Hellboy, el 30 aniversario de Hellboy.
Sí, 500 algo.
Something. Abajo, entre 550 y 590, ponele.
Sí, pero empezar, yo siempre empezaría por Like the Devil.
Sí, no hay vuelta.
Por la primera miniserie, pero si no, empezar por esta no está mal. Por The Crookman, como dijimos.
Sí.
Y pidió el nombre del manga del que vamos a hablar ahora. para ver si lo leía y ya lo estuvo bichando por ahí en internet. Y después, en iVoox, nos deja comentario, o tenemos un par de comentarios acá de Edgar el Rojo, en nuestro programa sobre las series animadas de Batman y Superman, recientes que hicimos el otro día. Dice, en muchas discusiones entre nerds suele estar el tópico de estos superhéroes clásicos no funcionan en la actualidad. Por ejemplo, no sería posible que héroes como Superman, Batman o Spider-Man pudieran desempeñar sus andanzas o mantener sus identidades secretas en un mundo lleno de cámaras de seguridad y smartphones. Por eso considero esta versión de Batman casi perfecta, porque lo encontramos en la época para la que fue creado su concepto originalmente y desearía ver esta idea aplicada más frecuentemente. Bueno, sí, más back to basic, ¿no? Es un personaje pulp, como digo yo siempre.
Sí, tiene mucho de pulp, Batman, por supuesto.
Después nos dice, en lo personal destaco que es la primera vez que veo interpretaciones de Olsen, Bárbara, Kara y Harley que funcionan por sí mismas y que no son la versión femenina de o personaje en función de. De Bárbara yo diría que, dado que el grueso de su carrera ha sido como oráculo, no llamaría que es versión femenina o en función de. Y Jimmy Olsen tiene etapas en que general es un personaje de reparto también, digo.
Sí, pero bueno. Sí, reparto, tuvo su propia revista, fue superhéroe.
Sí, sí. Y después dice, hasta diría que es la primera Harley que realmente me interesa. Está todo bien con esta versión de Harley, nos gustó. El tema es que es un personaje completamente distinto, ¿no?
Sí, o sea, es una interpretación muy distinta de su propio creador, así que sí.
Porque, a ver, las reinterpretaciones son válidas para versiones alternas. Ahora que en DC se puso con este Absolute, recién leímos el primer número de Absolute Batman. Y más allá de ciertos reparos con el diseño y el tema. Con el tema del hacha en el pecho, nada más, ¿no?
Es un poco medio cualca, pero bueno.
Porque después el tema de la capa tipo alas y pata de murciélago me pareció bastante buena.
Está muy bueno, sí.
Y el concepto del personaje sigue siendo el mismo, ¿eh?
Sí. Es un tipo, Batman. Un poco más. No sé la palabra, pero puedo decir, sin tanta plata.
Punto. Claro, no tiene la plata, pero es el mismo obsesionado de mierda.
Sí, eso es igual.
Contra el crimen. Y por lo que parece, por lo que leí en la entrevista con Jason Aaron, Absolute Superman cambia un montón de cosas al personaje, pero el personaje va a seguir siendo el mismo, y imagino que Wonder Woman también. Después hay interpretaciones que son todo lo opuesto, o sea, ponele, no sé, si lees Red Son,
claro.
No sé si es todo lo opuesto, pero es otra versión, completamente distinta. Sí. Y en el caso, y está bien que te guste, no creo que nunca tengan que ser la versión principal. No tendría que ser la versión principal esta Harley, pero está bien con una versión alterna, ¿no? Bueno, y después nos deja otro comentario en otro programa, se fue para atrás, se fue muy para atrás. Se fue para la reseña de Indiana Jones and the Dial of Destiny, programa número 541, que esto fue a fin del año pasado, ¿no?
Más o menos, sí.
No, perdón, fue en julio del año pasado, mitad del año pasado.
Wow, Carlos, es
dice, finalmente decidí ver esta peli y admito que me sorprende lo mal que le fue. Sin dudas la peli funciona, no me durmió en ningún momento. Le fue mal porque el cine está tecleando en muchos sentidos.
Sí, el cine está tecleando y Hollywood apuesta mucho a las franquicias, que es un hito, que es hit or miss, o sea, es
que no necesariamente funcionan y no funcionan en la taquilla, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ver con su calidad, porque claro, algunas cosas que en realidad son bastante pedorras les va bien, y otras como esta, que era una digna secuela de Indiana Jones.
Sí, estábamos bien.
No anduvo. Dice, como positivo destaco los primeros minutos con Indiana rejuvenecido, no tienen desperdicio, y la coprotagonista me resultó un personaje interesante. Gris, sí. Moralmente cuestionable, algo que me encanta ver, y que además no se nos insinúa que va a reemplazar a nuestro héroe. Como negativo, que cae en el mismo problema de las secuelas de Star Wars. Nos vuelven a traer nuestro héroe de la infancia en su tercera edad, pero ya derrotado, depresivo y alejado de su familia. ¿Tan difícil es verlos envejecer en paz? Bueno, yo te diría que si envejecer en paz no hay secuela.
Claro, medio que sí. O sea,
en el caso. En el caso de Star Wars, que es la queja de mucha gente, no particularmente la nuestra.
No.
Las secuelas de Star Wars no eran pensadas para que los protagonistas fueran Han, Luke y Leia.
Claro, o sea, porque no se podía, literalmente.
No, pero aunque se pudiera, aunque los recastearas o sea lo que fuera, no. A ver, Luke Han y Leia en el universo expandido, los libros de Abraham Legends, fueron los protagonistas, tampoco vivían en paz, porque se llama Star Wars, no Star Happy Retirement. Y a Leia y a Han, literalmente, se les muere un hijo durante la... Y antes de eso se les muere Chewbacca. Y otro hijo se le va al lado oscuro. No envejecen para nada, tranquilos. A Luke se le muere la esposa también, digo. No envejecen para nada, tranquilos. Lo que la gente, lo que alguna gente, Edgar incluido, quería era eso. Ver una película con la secuela con Luke, Leia y Han en los héroes. En el caso de Indiana Jones, el protagonista sigue siendo Indiana Jones y haciendo cosas de Indiana Jones.
Sí.
Está bien, capaz que lo podías hacer sin que estuviera derrotado, depresivo, pero es un tropo que no tiene nada que ver con Indiana Jones, el héroe veterano ya podrido, y creo que además responde al momento de su vida en la que está Harrison Ford, que no hubiese aceptado hacer un guión que no empezara desde ese punto, yo creo.
Sí.
Bueno, termina diciendo que Matt Mikkelsen le pareció un buen villano hasta que se congela y se deja morir por un ataque de ansiedad, y también se sorprendió de Toby Jones no actuando en así. Muchas gracias, Edgar, por escucharnos y por dejarnos comentarios. Contanos de qué vamos a hablar. La gente ya leyó una pequeña descripción en la lata y demás, pero contanos un poquito los dos cómics que nos competen hoy.
Exactamente. Bueno, primero vamos a hablar de un manhua, de hecho, manhua y webtoon, ambas cosas, digamos, apoyo. Es un manhwa, es un cómic coreano, pero además es editado como webtoon. Este formato de cómics, digamos, hechos para la web, donde es una especie, en vez de tener página, tenés como una página vertical, digamos.
Tiene un scroll continuo.
Claro,
está. Y es. No suele tener viñetas, sino que cada pantalla, por así decirlo, claro,
sí.
Es tiene como una viñeta entera, un splash entero.
Claro, o tiene, no sé, o la página, o tiene como, no sé, cada pantalla está partida en dos o tres, ponele.
Como mucho,
pero sí, no suele tener viñetas.
Pensado para leer de scroll continuo en una tablet o en una.
Igual, sí.
En un celular es medio. Este no está hecho para celular porque es medio chicuelo todo.
Sí. Pero está bueno, este que es Legend of the Northern Blade, que
y manhua es el cómic coreano, por
cierto. Sí. Hay una confusión ahí, es confuso también porque manhua, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero es manhua. Y me trae manhua, que suena muy parecido, pero es ligeramente distinto, que es el chino. Pero esto más es todo cómic, es todo manga, lo que quieras. O sea, si bien tienen su propia idiosincrasia, tanto el chino como el coreano, distinta a la japonesa, todo historieta ya. Y lo de segundo, vamos a hablar de un manga que se llama Tsuyoshi. Tsuyoshi, que tengo el título en japonés, pero bueno, Tsuyoshi nadie lo puede derrotar, básicamente.
El Maporonga.
Que es el manga, el manhwa Legend of Nurri, es un manhwa de Wuxia, y este es un cómic también de pelea, un manga de pelea shonen, más que no seinen capaz, en realidad, con unos elementos medio bizarros o.
Por lo menos yo no tuve tiempo de leer Legend, solo ojeé un poco, y de Tsuyoshi leí 20 capítulos de 250 o 170 que tiene por lo menos.
278 no fue el último que leí. Al menos el último que está traducido.
Tsuyoshi es un cómic con pelea, etcétera, pero también tiene elementos de humor.
Tiene mucho humor, sí.
Tiene mucho humor. Legend, por lo que ojeé, no, parece directamente ser una épica.
Es una épica de Wuxia clásico. De hecho, derecho clásico, sí.
Perfecto.
Bueno, tiene elementos de otras cosas, obviamente, humor, romance, ¿sí? Pero principalmente es una épica.
Sí. Y bueno, y cuando hablamos de Seinen, hablamos de el manga para jóvenes adultos ya, más que el para niños, ¿no? Para varones y niños.
Claro, el shonen es como para niño adolescente. El seinen es, ponele que
joven diga, adulto.
Joven adulto, más arriba.
Sí. Bueno, entonces vamos a ir directo a hablar de Legends. Legends, me salió Legend como si fuera Legend of Tomorrow. Legend of the Northern Blade. ¿Con qué música ese?
Y empezamos con Changhu Xiao, o el mundo, el Changhu, el mundo, los ríos y lagos, se ríen, ¿no es cierto? Que es un tema de Emil Chou, que es el cantante, ya te digo, perdón que no me fijé. Sí, Demon Show, que es el ending de la adaptación a televisión de Return of the Condor Heroes de 2006.
Return of the Condor Heroes, que hablamos cuando hicimos un programa de Wuxia.
Claro, es una. Todo lo que es novelas de Chin Yong que fueron adaptadas 20.000 millones de veces, bueno, está la de 2006, que es la que vi yo. Y bueno, tiene este ending que habla sobre justamente el mundo marcial se ríe. Bueno, y como la primera estrofa dice Chang Yao, y en una parte dice Ren Wu Chao Xiao Chang Tao, que significa los hombres intercambian golpes y las risas esconden armas o sables, ponele. Una forma de decir como lo que hay una cuestión de cómo se maneja un poco el mundo marcial, ¿no? Que tiene que aplica muchísimo a ambas series. Esta cosa de que, bueno, de que hay de un poco de todo, hay romance, y esta cosa de el héroe solitario un poco.
Bien, estaba viendo que, bueno, manga, como sabemos más abiertamente, con G, manga, es cómic en japonés, que nosotros acá en Occidente solemos decirle
manga. Manga, el cómic japonés, sí.
Manga, para todo cómic. Uh-huh. Que manga quiere decir whimsical pictures. Ahí tenemos a whimsical.
Sí.
Whimsical, como caprichoso y alegre al mismo tiempo, pero porque son dos kanji, dos katakana, perdón. Dos caracteres.
No, que dos kanjis.
Que son man, que es eso, whimsical or impromptu, o sea, caprichoso y feliz o improvisado, y ga, que es imágenes.
Uh-huh.
En coreano la palabra se adopta como manhua, man, como suena, HWA, y en chino como manhua con HA, HWA. Manhua se pronuncia.
El H en chino es H. Es
manhua.
Manhua.
Y entonces se quedaron con ese significado de imágenes improvisadas, pero tira más para boceto improvisado.
Sí, hay varias traducciones distintas.
Y bueno, todos son más o menos lo mismo. A ver, dibujo o imagen caprichosa y divertida es muy parecida a la palabra cómics en inglés, que se quedan con la idea de que son humor,
uh-huh,
o historieta en español, que también es como algo diminutivo, que da como gracioso, cuando en realidad el género termina siendo una cosa que, perdón, el medio es algo que adopta todo. Le quedó ese nombre, claro, como más gracioso. Bueno, ese, bueno, contanos entonces sobre...
Como cómic en inglés.
Sí, es lo que acabo de decir hace 15 segundos. Ese.
Perdón, sí. a veces Space. Bueno, Legend of Norwind es este manhua, este webtoon de 2012, que en realidad originalmente es una novela... Hay algo que está apareciendo mucho, viene apareciendo hace rato en China y en Corea, no sé, en Japón. Es como que se puso muy de moda la novela web, ¿sabes? Porque a Bet Love son web. Y muchas veces eso después se adapta a manga o a serie animada o a ambas, o a live action incluso.
Uh-huh.
En el caso, por ejemplo, bueno, son dos autores. Acá tenés el autor de la novela, que es Wugak, que ha hecho otras cosas más que nada Wuxia, pero bueno, Fistimon of Manhua, y otra, uno que es más fantasía aparentemente, se llama Sun Mage of the Burning Desert, que no te sucede decir que la mayoría, por lo que vi por arriba, es Wuxia. Esto es más, alguno que otro fantasía, más fantasía, pero poco de todo. Es el novel hasta donde pude indagar, porque hay cierta info poco clara, pues bueno, está. A veces es difícil encontrar estas cosas en inglés o en castellano. Pero bueno, es el autor de la novela y es el guionista del manhua. Y bueno, fue adaptado como webtoon, ilustrado por un ilustrador que se llama Aemin, no sé si supongo es su nombre de pluma, por así decirle. No encontré otra cosa suya que esto, ni en su Instagram, ni en su YouTube, en ningún lado, ni en su blog.
¿Estamos seguros de que es una persona real y no el nombre de un estudio o algo?
Sí, porque los YouTube son todo video de él dibujando.
Okay.
Y el Instagram tiene fotos suyas. O sea que Persona real aparentemente es. Pero todo indica que este es su primer trabajo profesional, al menos dentro de lo que es el ámbito del manga. O no sé, porque no veo.
O laburan otras cosas con otro seudónimo.
Capaz, ¿quién te dice? Sí. Pero por lo menos en sus redes sociales no encontré otra cosa. Uh-huh. La serie se empezó a salir en 30, el 30 y el webtoon, digamos, empezó a salir el 31 de diciembre de 2019. Y lo pueden leer, si saben coreano, en Kakao Page. Y si saben inglés, lo pueden leer en Tabitoon, la versión oficial. Y si no, y ojo, ese fue en septiembre, perdón. Y sigue saliendo al día de hoy, pero ya está por su último arco. Y le faltarán, no sé, 20, 30 capítulos, como mucho. Y
va como 170, 190 capítulos, ¿puede ser?
196 fue el último que leí, creo.
Ok.
Yo llegué al punto que con ambos mangas llegué al punto que me pasó que los leí y dije, bueno, me contengo, lo voy leyendo de a poco porque me pasa que voy a terminar leyendo todo y después voy a putear porque tengo que esperar una semana. Y me pasó. Que tipo, estoy semana a semana viendo quién es cosa. Bueno, yo estoy leyendo en inglés, así que la mayoría de los términos los voy a decir en inglés, por las organizaciones y esas cosas, porque no sé coreano y porque no estoy 100% seguro de como traducir algunos, la verdad, así que bueno, sepan disculpar eso.
Los amigos coreanos cuando se escuchan.
Sí, exactamente. Los de ahí, los del puerto. El Montevideo.
Los marineros que vienen a.
Bueno, la serie esta se ubica en una, como bien serie de Wuxia, es en un periodo nondescript de China, qué sé yo, donde si hay autoridad imperial, brilla por su ausencia. Y acá los que mandan son los artistas marciales y sus organizaciones. Entonces, durante muchísimo tiempo, durante décadas, los guerreros de la Northern Heavenly Sect, en la traducción en inglés, sería, no me gusta el término secta en castellano, pero pero no sé, sería facción o escuela, digamos, ¿no? Esa cuestión. Es muy difícil de traducir, pero bueno.
Sí, no es la palabra secta en inglés, pero no es cult.
Claro, ese es el tema.
No es secta religiosa extremista, claro, bizarra. Claro. Es un tipo de facción, sí.
Tal cual.
La facción divina norteña.
Algo así sería.
Norteña divina.
Facción norteña, ¿vale? Porque el divino es simplemente porque los chinos en Asia le gustan
mucho. Acá en Uruguay pelean contra la facción Pilsen y Patricia. Son las marcas de cerveza comerciales clásicas.
Ah, no sabía que era. Ah, no, acá norteña, perdón. Me olvidé de la norteña. Norteña Pilsen y Patricia.
Norteña Pilsen y Patricia son las marcas. Bueno, estaba sí. Uruguaya también antes, pero.
Y Silatal por ahí dando vueltas.
Sí, bueno, pero Silatal es más reciente la marca. Ahora no me acuerdo si no es de la misma que Pilsen. Y Norteña es así porque es de Paysandú, más al norte del país.
Cuestión de que durante décadas los guerreros de la Pukchumun, la verdad, dijeron eso de Sect, lucharon para mantener el mundo a salvo de una organización maligna que se llama Silent Night. Ellos eran como una facción establecida en el límite norte de, llamémosle, la civilización, más o menos, y ellos mantenían a raya toda esta gente, esta organización maligna. Cuando el líder de esta generación, el líder de cuarta generación de esta secta, es acusado de conspirar con el enemigo, lo fuerzan a desbandar la facción y a suicidarse para proteger a su hijo, Jin Mugon. Jin Mugon es nuestro protagonista.
Se hace la de Akiri chino.
Con una espada gigantesca. Literal.
Esa es tipo pala de pizza.
Claro, es literal, posta se hace un harakiri con un espadón, así. Y muy bueno es nuestro protagonista que, bueno, quedó, él supuestamente no había aprendido nada de artes marciales, a propósito. Queda él solito, básicamente, en las ruinas de la Northern Heavenly Sect, cuidado por gente de la Central Heavenly Alliance, que es como la organización más grosa de este mundo, digamos, de esta versión de China, y muy, muy, muy vigilado. Y el pibe, bueno, hasta que en un momento ataca a la Silent Night de nuevo, varios años después, y aprovecha para escapar. Y bueno, ahí entrena, pero resulta que tenía tuvo una especie de aprendizaje en algún momento, y bueno, entrena en las montañas escondido hasta que, bueno, ser muy querido de él, que una especie que le llama tío, básicamente, que era el que le llevaba cosas ahí en la montaña, deja de venir y él se manda para ¿cómo se llama? Para, bueno, lo que los chinos llaman las raíces centrales, básicamente, digamos, vuelve de la periferia para buscarlo y para, y ya empieza medio su viaje de venganza, porque
del conurbano se viene.
Claro, de allá de Lanús, este, acá del norte sería, no sé, el norte es cheto acá, pero bueno. Cuestión de que, bueno, ahí empieza un poco su viaje, porque él tenía una cuestión de, bueno, ok, está. La Central Heavenly Alliance nos traicionó, hizo que se suicidara a mi padre, y bueno, entonces él decidió, obviamente, se va a vengar. Y bueno, eso es como que me acuerdo de esto, es como los primeros, es un poco esto es un poco spoiler de uno de los capítulos, hasta no sé, me acuerdo qué número, pero bueno, es como que acá es cuando arranca la serie. Como decía, es una serie de bulla puro y duro, con todos los elementos, digamos, de distintas facciones marciales, cada uno con sus técnicas y qué sé yo, y artistas marciales que son recontra fucking grosos y no sé, peleas y espadachines voladores, toda la bola, manuales secretos o técnicas secretas y cosas de chi, cultivación, todos los elementos que uno quiera. Tenés incluso un personaje que hace ataques con el Kuchen, no sé si es Kuchen o Kuchin, que es esa especie de instrumento de cuerda que es una especie de cítara, parecido a una cítara, pero chino. Bueno, que hay dos, uno es el Kuchin y otro es el Kuchen. Uno es más grande, otro más chico, no importa, detalles. Pero es un personaje que de los malos usa uno de esos y hace ataques con eso. Hay una que... de unos chakrams que los maneja tipo telequinesis y qué sé yo, o sea, hay cosas más falopas también. Y además, bueno, tenés un power level que sea un poquito más hacia el lado.
Chakrams son los discos estos indios, ¿no?
Claro, son tipo, sí, como son como ruedas, como cuchillos en forma de rueda, básicamente.
Sí, creo que son cosas para, originalmente son cosas como para segar, para cortar cosas, para
puede ser.
Cosechar en la mano y después sí los adaptaron para.
Y después también te desea las normas tradicionales como espadas, sables, lanzas, lo que quieras. Poderes de chi, como decía, el power level capaz que a veces se va un poquito hacia... tirando hacia Dragon Ball, donde de repente, no sé, un chabón pega un espadazo y corta un edificio.
Tranqui.
O no sé, tipo... uno hace una técnica y de repente es una explosión. La viñeta siente una explosión. Estilo. Y una explosión tipo vista desde muy lejos y cosas por el estilo. Pero está muy bueno, o sea, también, o sea, hay un malo de un mundo que tiene un nivel de regeneración a lo Wolverine y cosas así. Y además nada más tiene un entramado político interesante donde, bueno, entonces todo el tema de, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué realmente hicieron cagar esta facción? ¿Y qué es lo que realmente pasa con la Central Heavenly Alliance? Porque obviamente, como pasa en muchísimo Wuxia, los que dicen ser los buenos, tan buenos no son.
Sí.
Y tenés tipo los capos de estas alianzas, que son los nueve cielos, los Knights, que son nueve artistas marciales recontagrosos, cada uno líder de su facción, familia, lo que venga. Y los vamos conociendo la mayoría a lo largo de la serie. Sí, son uno más choto que el otro, tipo. Es un poco el tema es hay como un entramado de político, de mantenerse en el poder y bueno, de que capaz toda esta cuestión con la Silent Knight no es tan accidental, en realidad.
Chan.
Y en el camino, bueno, Mugon va, bueno, ya medio que arranca, medio grosso, cuando se manda para las mainlands, digamos,
Porque protagonista,
igual lo que se pasa es, creo que a 7 años entrenando en esa cuestión, solito en la montaña.
Pero bueno, lea, contanos por qué te gusta tanto, por qué decidiste reseñarlo.
Bueno, como dije, me enganché, o sea, empecé a leerlo y llegué a tipo al capítulo 20 enseguida y fue tipo, ok, me freno porque si no llego enseguida, bueno, no sé, meses frenando me duró un par de semanas, creo. Lo descubrí de pedo porque, no sé, me apareció un video en YouTube que hablaba sobre Murim Manhua. Murim es, en coreano, lo que en chino es Wulim, que es el bosque marcial o el mundo marcial, el mundo de los artistas marciales, otros conceptos muy de Wuxia. Va, pues esto salió de ahí. Y bueno, qué sé yo. El Wuxia a mí me puede y una buena serie de Wuxia de manga estaba medio que hacía rato, no leía nada de cómic de Wuxia y sí, me gustó. Y me gusta, el formato web donde está bueno, es raro acostumbrarse al principio, porque como que no sabes en cada cuántas páginas tiene cada número.
Yo lo odio.
Pero bueno, medio que al principio, en los primeros capítulos como que se me parecían más largos. y después como que se sintió como que se fueron acortando, pero no sé.
Yo odio el formato. Odio el formato, odio la versión anterior que había, que era el panel to panel de Guy de Reading.
No, es una bronca.
Los primeros cómics. No me gusta cómo funciona en algunos cómics. A veces hay unos que están posteados como webtoon, pero en realidad son páginas.
Sí, es que originalmente, el tema es así, originalmente el formato surge en realidad como eso, como primero eran páginas subidas. Después, eventualmente, con la tecnología avanza y empiezan a aparecer otro tipo, se empieza a hacer como más más idóneo, más, no idóneo, pero más común el tema de leer desde la PC, o bueno, después los dispositivos móviles, sí. Ahí es cuando aparece el formato de, bueno, de ya tira corrida.
Yo debo decir que a mí me parece una poronga leer este formato, pero es una cuestión personal. Sí me parece que sobre todo en este cómic, de vuelta, yo no lo leí, lo ojeé nada más, en este cómic le da algo como muy cinemático, sí. El ir scrolleando y viendo las imágenes.
Es muy cinemático, es muy, o sea, está hecho de una manera, decís, esto me lo adaptás en serie animada y...
¿Sabes cuál es mi principal problema? Sobre todo con este, por lo que veo, es que estoy scrolleando un... Más que un cómic, estoy scrolleando un storyboard. Porque incluso venís leyendo y están los señores charlando, no sé qué, y de repente tres pantallas negras.
Sí, eso es medio extraño.
Hacen un fade to black, literal, y después un fade from white, el fade from white, el coso, y una pantalla de un tipo sosteniendo un libro, la siguiente pantalla del tipo cerrando el libro, la siguiente pantalla del tipo bostezando mientras guarda el libro, estoy mirando un capítulo ahora y describiéndolo. Es muy storyboard. Pero un storyboard bastante súper detallado. Entonces, a mí en lo particular no me va este tipo de formato. Dicho eso, te dejo a vos seguir hablando del coso, porque yo no me voy a poner a jugarlo, porque tampoco le di la oportunidad de leerlo que me interese la historia. No me gusta mucho el estilo de arte y menos me gusta el color. Siento que el color es demasiado sencillo y esto se hubiese beneficiado de una linda tinta negra. Como Tsuyoshi, por ejemplo, cuando hablemos ahora de eso. Y el rotulado de la traducción. En este caso no, en el caso de Tsuyoshi sí funciona. Pero está, eso es lo único que puedo decir yo, porque yo no lo leí, no voy a ni siquiera ni a puntuar. Simplemente digo lo que me parece a mí a partir de Bichar.
Está bien. A mí el arte me gusta, si bien es verdad que de ratos es medio cartoony. De ratos es medio sencillo de ver. Después la vamos a hablar del estudio, pero bueno, es otro estilo completamente distinto de arte. Pero el uso para mí de los colores juega muy fuerte porque, o sea, sobre todo porque después con los poderes y esas cosas, hay como unos efectos como de luz y qué sé yo, que usa el color que está bastante bueno con los ataques y esas cosas. Después, bueno, qué sé yo. A mí me gusta bastante, o sea, sí, es distinto de otras cosas que he leído en el género. En una época leía un manga, un manhua, que me olvidé el nombre, de Choco. Típico, en un momento dejaron de subirlo y no tenía, ya me olvidé, dejé de leerlo. Pero que era un estilo, hay muchos estilos de, eso era chino, pero bueno, era Uya también, pero un estilo más manga ochentero, por alguna vez, ¿no? Esto es mucho más moderno, tiene otra forma de arte. Y bueno, si bien en general los personajes mantienen esta cosa así de ser así anatómicos, qué sé yo, pero bueno, las caras y los gestos y un poco las facciones y las proporciones son cartoony. Pero bueno, a mí me gustó, para mí me pega. Me gusta mucho, bueno. Unos elementos notables que tiene la serie es que la espada de Mugon, que de hecho la forja él mismo, él aprende a forjar espadas, y la espada suya está forjada en parte con una piedra, un material especial, ¿sabes? Que de un pueblo que fueron toda la gente masacrada y como que tiene el espíritu de una mujer de este pueblo y bueno, lo lleva de hecho a vengarse contra cierta gente que antes no tenía necesariamente en el camino. Pero bueno, y de hecho está bueno que de ratos como que en algunos momentos como que así lo posee y otra gente que no tiene la fuerza de voluntad que tiene él, agarrar la espada nomás, lo deja como, digamos, paralizado por la voluntad de la espada.
En medio de la katana de katana.
Sí, o Stormbringer.
También.
Porque, o sea, no es que le habla, digamos, como Stormbringer, que medio que le habla a Elric, no le hablan palabras, pero más o menos. Pero sí, como que también se comunica un poco con él, que de alguna manera. Y lo lleva a cometer algunas. No lo lleva a comentar nada más de lo que ya hace él, porque bueno, en su camino de venganza se lleva puesto un montón de gente. Y bueno, gente que cae en la volteada por cosas. Básicamente su camino hacia su camino de venganza lo lleva a hacer como un revuelo, hace mucho revuelo en el mundo marcial. Y bueno, se despierta Silent Knight, que estaba como adormecida, y la Heaven se mezclan las distintas facciones y se empieza a armar lío y hay masacre por todos lados. Pero bueno, está bueno. Yo decía que el arte a mí me gusta bastante, si bien es bastante cartoon. Si bien es cartoon y de ratos, es como que a mí me gusta el arte y los colores, y me gusta el uso de cierto como efectos como de luz. Por ejemplo, cuando en la espada de Mugon, por ejemplo, tiene una especie de cosas escritas que a veces aparecen como luz, o bueno, de hecho, ciertos poderes son como que aparecen, no sé. Sí, bueno, sí, la típica poder de anime shonen, que aparece una figura hecha así como de luz que ataca, qué sé yo, cosas por el estilo. No, hay un personaje que usa venenos y los puede usar. Usa como el gas venenoso y lo manipula como pyro el fuego. Entonces, como que lo convierte en usa como para convertirlo en animales y cosas por el estilo. Y está bueno, qué sé yo. Tiene sus cosas. No es un arte muy detallado, pero para mí funciona bastante bien. Está como ahí en ese medio paso. No es un cartoon, no es un cartoon cartoon, pero tampoco es como el, no es qué sé yo,
super realista.
Claro, no es de Takahiko Inoue haciendo Vagabond. Es Tsuyoshi cuando lo leemos ahora. Pero está, qué sé yo. Y sí, el formato es raro, pero yo me acostumbré. primer manjo así que leo, primer webtoon que me engancho a leer, pero bueno, me enganchó. Y como dije, va por el capítulo 196, creo, ya traducido. En el camino hubo varios, como siempre, pasan varios equipos de scan y uno va muriendo y lo agarra y otro agarra la posta y bueno.
Y lo que deben ser las peleas adentro de esos grupos.
Sí, no ni imagino. Sí, vale. O sea, está haciendo un capítulo promedio, creo que cada 10 días, ¿no? Por estilo, al menos escaneado. Y. O 7 días, creo que el último que leí.
Sí, por lo menos en el lugar de descanso donde leí Tsuyoshi estaban buscando gente.
Siempre,
con o sin experiencia para limpiar globos, para redibujar parte de arte, para hacer el rotulado mismo, agregar los diálogos, etcétera, no. etcétera. O sea, deben tener un turnover de gente. Pero, la gente, a ver, ¿cierto? Gente que se dedica a esto de onda.
Sí, por supuesto. Y pues, siempre intenta. O sea, encima estos equipos por lo general traducen varias series, además. Porque son.
Y es gira de laburo, es pila de laburo. Yo nunca hice eso, pero sí estaba en un foro de en español a los que hacen la parte de cómics americanos, por lo menos le dicen tradu maquetación, porque claro. La parte de otro lado nunca le llegó.
Claro.
Pero entre otras cosas, por ejemplo, era un buen lugar donde conseguir fonts.
Claro.
Algunas fuentes pirateadas, incluso versiones de fuentes de Comicraft que no tienen versión en español, a las que habían editado para agregarle tildes y eso. Eso estaba bueno. Y en particular también había un foro en donde se hacían preguntas de dudas de traducción. Entonces ahí participaba un cacho yo, como para dar un granito de arena. Hay algo que no te guste, yo ya dije claro que no me gusta, pero no tengo la posición ni la lectura como para realmente juzgarlo.
Y creo que lo único que no me gusta, hay un par de boludeces que no me gustan, una que a veces las técnicas son, personaje dice la técnica, viene la siguiente explosión, y es como que, no sé, dame algo más, dame, no te pido que me muestres detalladamente cómo es el ataque o lo que venga. Pero dame, no sé, mentime, decime algo por lo menos, chamullame con algo, decime algo un poco más elaborado, un poco más detallado. Después, o sea, bueno, casi que todos los personajes tienen sus propias técnicas, bueno, salvo, digamos, los que pertenecen a una misma facción, pero son muy pocos los casos de personajes, de varios personajes personales de la misma facción, en la misma escuela, qué sé yo. Y un detalle muy boludo que a mí me rompe un poco las voces es que la espada de Mugon es una espada recta, es básicamente un Jin, una espada china recta, como muy parecida, pero la usa casi todo el tiempo, la usa en ¿cómo se llama? En reverse grip. Si agarre reverso, no agarre, como, o sea,
Sí,
con la
hacia
hoja,
abajo agarraba para
claro,
atrás, sí.
con la hoja agarra para abajo, y como que, no sé, me choca, como que eso es algo muy, no es algo particularmente práctico, pero es algo que funciona mejor que una hoja con una espada que tiene un solo filo. Si no es como que estás medio desperdiciando, de hecho, que tu hoja, tu espada tiene filos. Pero eso es una cosa que se ve cool y tal. No me voy a quejar por algo que de todos modos se ve cool y los ataques que tiene él se ven buenos. Pero en general está bueno y me gusta que está en 197, 190 y pico capítulos. Es mucho desde cierto punto de vista. Pero que esté terminando, no sé, en lo que esté terminando, que no falta mucho porque ya ha dicho el autor que está en su último arco. También, o sea, que cierren 200 y pico capítulos, ponele, me parece un número bastante razonable para un cómic, un manga, un manhwa. Porque recordemos que casi todas estas series suelen tener capítulos cortitos, entonces realmente se te estira un montón. Si, por ejemplo, bueno, Boku no Hero Academia terminó hace poco con capítulos 431, creo que fue. Pero está, sí, creo que ese es mi. No,
¿Qué
no, no tengo
puntaje le
mucha
pones?
queja.
¿Cuántos Zeppelin le tocan?
¿Cuántos Zeppelin le tocan? Estoy así dando de no ser demasiado dadivoso. Yo creo que un 8,5. Me parece un 8,5 porque a ver,
Okay.
cumple, me parece que la historia cumple, y está muy bien. El arte combina y satisface mi necesidad de consumir algo de Wuxia original cada tanto y en formato que habitualmente no se mete encuentro. En cómic es difícil de encontrar. En cómic. Que lo que sea, porque cómic de bulla es muy difícil, es muy raro encontrar. Los japoneses no lo hacen mucho, los chinos, es muy difícil encontrar cómic chino traducido. Y bueno, ahora está el manhwa de joda, de moda, el webtoon, así que bueno, enganché justo.
Y bueno, y coreano además.
Sí, pues.
Es probablemente la primera vez que reseñamos algo coreano.
Wow, bueno, siempre hay una vez para todo.
Yo creo que sí, que es la primera vez que lo hacemos. Bueno, es excelente, excelente reseña para los interesados en leer un poquito más de Wuxia y ver un poco su mapa chino en la vida. ¿Con qué música pasamos de esto a Tsuyoshi?
Estaba en duda en un momento porque tenía en la cabeza Black Blade de Blue Oyster Cult, porque tiene un par de cositas que ver con cosas que pasan en la serie, pero dije decidir con ¿cómo se llama? You're the Best, el tema de Karate Kid, porque representa muy bien el viaje un poco de Mugen hasta que básicamente se vuelve el mejor, casi
Que por cierto,
imbatible,
la
por
nueva
decirlo.
peli de Karate Kid, esta que tiene a Daniel
Ralph
LaRusso y otros, se llama.
Mac y el señor Hank,
Sí, se llama Karate Kid Legends.
que le había anunciado para fin de año, pero creo que todavía no tiene
No creo
ni.
que lleguen.
No creo que llegue, no hay ni trailer, así que.
No, 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 no. Pero bueno. Bueno, escuchamos entonces. ¿De quién es esta, Your The Best?
You're the Best era de.
Your. No. Your. ¿Y este
You're the
otro?
Best de Joe Esposito.
Encantado. Vamos con Don Espósito, el primo de Giancarlo.
Seguramente.
Con eso y luego hablamos de Chuyoshi. Try to be best, cause you're only a man, and a man's got to learn to take it. Try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream.
Así que todavía no escuchaste Perdidos en el Éter, la venganza será terrible.
Arranquemos ahora entonces de Tsuyoshi ese, contanos quién lo hace, de dónde lo sacaste.
No, Tsuyoshi es un manga de Kyosuke Maruyama, cuyo único trabajo previo, por lo que pude encontrar, es un manga que salió, creo que un único cómic, una única serie, un único número que se llama Ashley West, un manga de terror, vestido o suspenso. Y Tsuyoshi en realidad lo conozco también por YouTube, no me acuerdo cómo corro, no, creo que en un video que decía algo así, un manga muy ridículo de pelea y bueno.
Hmm. Bueno, se llama Tsuyoshi Daremo Katenai Aitsu Niwa, que es Tsuyoshi el que nadie puede derrotar.
Básicamente.
Tsuyoshi el poronga. Y el protagonista es Tsuyoshi Kawabata, un hombrecillo, porque es un tipo que pesa 60 kilos mojado y mide 1,65 m con suerte. Con su clásico corte taza y lentes redondos de ñoño japonés, que trabaja en un minimarket, una especie de 7-Eleven, en una ciudad chiquitita al oeste de Tokio, y él quiere con todas sus ganas entrar a la universidad de arte. Ah. Pero es horrible.
Sí, no, el chabón dibuja horrible.
Es espantoso el tipo. Pero también es, como el título lo indica, el luchador más poderoso del mundo. Todo el mundo viene a retarlo para pelear contra él. Él no quiere pelear, él quiere dibujar, noviar con la gurisa con la que trabaja el minimarket, si puede, y entrar a la universidad. Pero, como todo el mundo lo viene a retar, él te dice, está bien, vamos a pelear. Hay 3 reglas. Solo un enfrentamiento, aunque pierdas no hay revancha. 2, se lucha en un área apartado donde nadie los vea. 3, no le decís nada a nadie. Obviamente la parte 3 nunca funcionó porque todo el mundo le termina diciendo a alguien y vuelven y le rompen los huevos al pobre Tsuyoshi. Inicialmente con cara de trámite se mete en todas las peleas, o sea, dice yo nunca empiezo una pelea pero las termino todas.
Sí.
Y el loco es brutal.
El chabón tiene esa cosa, realmente es realmente invencible. Y yendo por el capítulo 178, 180, no nos explica por qué es así. O sea, hay un hint de que hay una cosa medio genésica, falopa, pero en realidad nunca explica por qué realmente tiene ese talento.
O sea, sí, y por lo menos al principio, yo leí 20 capítulos, o sea, menos del 10%. Yo no estaría tan seguro de que el autor sepa por qué mierda Tsuyoshi está tan salado.
Es posible, sí.
Al principio. No, creo que y bueno, no. Y eventualmente, por lo que leí, Ya en esos primeros capítulos ves que lo están buscando de otros países para ver qué es lo que lo hace tan salado, en particular China, pero después se suma también Rusia a toda esta carrera armamentística y Japón, el propio Japón, una carrera armamentística porque los países quieren reemplazar cualquier conflicto bélico de amplia escala con duelos marciales.
Sí, molesta, es ridículo, pero bueno, funciona.
Sí. En el medio de todo esto, y en lo que arranca de manera completamente estándar, tenemos un personaje llamado Inosuke, que es un chetito con plata, que es campeón de karate y que fue derrotado el año anterior por Tenu, que es otro campeón de karate. Y se apunta de vuelta en el campeonato para derrotar a Tenu. O sea, se preparó, estuvo partiendo piedras gigantes a golpes, no sé qué, y Tenu no se presenta y gana muy fácilmente contra el otro que hay, Inosuke. Y cuando va a ver a Tenu, se encuentra que ahora se dejó estar y es un gordo gigante caricaturesco que mira streams de idols, de banditas, sí, de idols, y es él el que le dice: no, esto me pasó porque Tsuyoshi me cagó a piñas, claro, y dejé el karate. Esa es la premisa con la que arranca y con la que se va desarrollando. Hay un montón más, hay yakuza, super soldados, un montón de cosas por lo que vi.
Hay un montón de falopa, o sea, parece, o sea, bueno, o sea, Teru y Inosuke son personajes que, bueno, que Teru sigue hasta el día de hoy, por lo menos, Inosuke, pero bueno, acompañan al protagonista durante, o la historia un poco se enfoca un poco más en ellos de ratos, y por un buen, o sea, y siguen así por un buen trecho. Son dos personajes muy copados, que les pasa un poco de todo, sobre todo a Teru, pero
sí, yo estuve diciendo que le pasa a todo. Bueno, a mí el arte es muy atractivo.
Es un arte, es muy anatómico, de una cosa medio, no odio la palabra realista, pero bueno, no sé cómo decirle, anatómico, no sé.
No es realista, pero es ese arte de manga. No es Dragon Ball, ¿no?
No.
No es Ranma, pero trata un poquito más de ser de arte marcial serio, aunque no lo es realmente.
Claro.
Tiene esos personajes un poco anatómicamente más correctos.
Uh-huh.
Bueno, Tsuyoshi hace Tai Chi, es parte de la joda, que con un arte marcial tan supuestamente suave y para que ejerciten los viejitos, el loco está resalado.
Claro, el chabón, de hecho, ni siquiera lo hace de la forma marcial, él lo hace como ejercicio 3 veces por semana.
Dando la clase, además.
Dando la clase a los viejos. ¿No? Sí, no es que... sí.
Y tenés después gente que hace Kung Fu de diferentes tipos, Shaolin, uh-huh, Jungar, etc. Imagino que después aparecen más estilo de pelea. Y lo que yo realmente caso un poquito, que es Inosuke, que hace karate.
Sí.
Y que está bastante, salvo la parte en que parte piedra gigante, ¿no? Y todo eso. Las cosas que dice de karate y que muestra están bien.
Sí, está. No, o sea, Maruyama realmente hizo, o sea, es un aficionado al tema y realmente, ¿cómo se llama? El tipo, ay Dios, o sea, hizo su investigación, ¿no? Se nota que sabe un poco el tema, ha visto más, bueno, en los comiquitos que a veces meten entre capítulo y capítulo, esas cosas.
Sí, que te muestran, acá estamos trabajando en el editorial, no sé qué.
Bueno, ahí ese chavo se nota que es un aficionado posta a la actividad física, al deporte, es un amateur, ha peleado en torneos, qué sé yo, también hizo, no sé si hace. Hizo una especie de competencia de esas que son como, no sé, como una mezcla de CrossFit, no sé, cosas más, que es una competencia, un circuito. Es un chabón que sé que le interesa el tema y ha investigado. Posta.
Sí. Después, a mí lo que está muy bien las escenas de pelea. A mí lo que me divierte, lo que me entretuvo, por lo menos esos primeros 20 capítulos, es el humor.
Tiene mucho humor.
Es primero el hecho de que la técnica principal de Tsuyoshi es piña al huevo.
Sí.
Al punto de la comedia de porrazo.
Sí. De hecho, es eso porque John es extremadamente rápido y extremadamente fuerte. Y la piña del juego te deja hecho mierda. Es como la piña del juego, jamás que nunca los deja, tipo, a la gente lo deja llorando en el piso.
Sí. Me hace mucha gracia toda la interacción con Chen, de que se frita unos nuggets de más para un cliente para comérselos. Y lo hiciste a propósito, y en los 5 minutos estás comiendo nuggets de vuelta. Es muy divertido todo eso.
Sí.
Principalmente súper divertido el trámite, el hastío de Tsuyoshi. Quizás es un poquito spoiler de haberles dicho lo de la Universidad de Arte y que es malo dibujando.
Mazo, porque me ve desde uno de los primeros capítulos ya su compañerita de coso le dice, a ver, dibujame algo y.
Sí. No está en la tapa. A mí me divirtió mucho ese reveal. Pero está divertida esa contraposición, esa juxtaposición de que el tipo es el más grosso del mundo en algo que no le interesa y es malo en lo otro. Yo pensaba, por ejemplo, viste que cuando vos te armás un personaje de rol, si vas a jugar un fighter, querés que tenga la fuerza, la destreza y la constitución. Si vas a jugar un mage, querés que tenga impulenta la inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
O si estás jugando Star Wars, querés que si sos un piloto, el stat que gobierne el pilotaje sea el máximo.
Uh-huh.
Yo igual he pensado alguna vez el sin llegar al punto ordinario del min-maxing, ¿no? Uh-huh, pero sí. Querés jugar un personaje que sea bueno en lo que haga. Para eso, claro, jugamos un juego de rol, ¿no? Digo,
claro.
Por lo general. Sí, pensé en la idea del tipo que en realidad quería dedicarse a cualquier otra cosa, pero terminó obligado a hacer algo. Y quizás no es tan bueno en eso.
Claro.
Tiene algo de eso acá, aunque no es exactamente eso. Y después está buenísimo cómo te subierten esa idea. Uh-huh. Al principio el protagonista parece que es Ainosuke.
Sí, verdad.
Y Ainosuke es el clásico protagonista de Shonen o Seinen.
Sí,
que quiere hacer amigos y ser el mejor y no sé qué. Y enfrentarse a los mejores guerreros para ser el mejor, bla, bla, bla. Pero termina aprendiendo cierta masculinidad positiva. Por lo menos en los capítulos que leí yo.
Sí, a full. ¿Sí?
De ser el ladilla impresentable. Porque. Tsuyoshi no quiere que rompan los huevos y él le sigue rompiendo los huevos.
Sí.
A decir, vos, capaz que está todo mal romperle los huevos. Voy a tratar de ser su amigo, de verdad. Sí. Está muy bien. Por lo que leo, más o menos, la personalidad de Tsuyoshi se mantiene un poco, de Ainosuke, se mantiene un poco de esa manera, a pesar de que les pasan un montón de cosas a todos los personajes. Esas son las cosas que a mí me gustaron de estos capítulos que leí. ¿Qué puedes rescatar vos también?
Eso está bueno. Está bueno que cada personaje es muy diferente y cada uno tiene sus propias cosas, sus propias motivaciones. Por ejemplo, todos los luchadores chinos, si bien están todos al servicio del Estado, pero bueno, también tienen todos sus vueltas, cada uno tiene su particularidad.
Son como los Great Ten de...
Claro, pero en realidad son 5. Pero son 5 acá, pero sí son los 5 eran de Gorrito de Daichi, el de Hungar, el de. O 4, creo que eran 4.
Son 4, sí. El de Hungar, Daichi.
Y el de Shaolin.
Y Shaolin.
Y Pachi, sí. Y después tienen los rusos que son un patinador sobre hielo que además es peleador. Un loco experto en tipo un ex Spetsnaz, viste esos cuerpos así de super super jodidos de militares, y sí. Un loco que no sé, yo me acuerdo de un par más que había un ex mafioso ruso tipo medio child soldier, y o sea que había sido como criado, y después el capo de los rusos es un tipo con un implante que le permite hacerse, no sé, como inflarse. Es medio muy falopa. Pero bueno, está divertido porque también los rusos tienen su cosa de la madre patria y la madre Rusia. Y por alguna razón el cómic tiene algunos momentos donde es extremadamente como fanboy de Putin. Es raro. O sea, no puedo poner algo político, pero es como de repente el bueno, uno de los rusos es como re fan de Putin y como no, el presidente. Yo es como, ok. Pero bueno, está. Son bizarradas que tiene el cómic. No sé si eso porque el autor es fan o no, no sé. Pero pasa que el arte me gusta y funciona muy bien con el estilo de manga que es. Otros comentarios que he leído lo comparan con Kengan Asura, que es un manga también de pelea en onda, así como tirando hacia lo realista, ponele, mazo. Pero bueno, como que es en esa onda, ese estilo de arte, ¿no? más anatómico, más un poquito más tirando a lo anatómicamente correcto. Y sí, los personajes, como digo, todos tienen sus motivaciones, todos, Teiru pasa por las mil cosas, le pasa de todo. Ainosuke es gracioso porque bueno, te enteras que es un cheto y que tiene no le falta nada en la vida al flaco. Tipo, el chabón, por ejemplo, se en un momento es un spoiler, pero bueno, se graduó de escuela el chabón es graduado de la Universidad de Arte y es como, se quiere pegar un tiro en la abuela porque como,
y a él no le interesa eso, por eso.
Y encima el chabón es bueno, y después tipo, a él no le interesa, pero se quiere pegar un tiro en la abuela porque el chabón es bueno en eso. Y hay una parte que yo me cago en la risa porque el chabón dice, bueno, me voy a ir a entrenar a la montaña, a hacer, qué sé yo, una cascada y así, qué sé yo. Y ves que el tipo está en una cascada toda la bola y de repente se va a la orilla y aparece un chabón con una toalla y después ves que tiene una como una, en inglés es villa, pero no sé, una quinta, ponele, no sé, armada frente a la cascada. Sí. Tipo, el chabón tiene todo armado. Claro, tipo, no es que se fue en carpa y que
se fue de glamping.
Sí. No, yo no se fue y tipo, tenía la casa todo. Tiene la casa armada con el chef personal y yo, es un cheto, es un terrible cheto y todo, como que. Por eso también lo guardean, porque tipo, chabomos, tipo, vos tenés la reguita y no caes en eso. En cambio, Tsuyoshi es un laburante. Es un re laburante, Teru es un flaco que también, que, o sea, esto está en la universidad y tiene que mantener notas por si no rajan. Y bueno, y después. Sí, bueno,
una de mis notas que a las páginas siguientes la descarté es de qué mierda vive Ainosuke. Y después se ve que es que tiene plata la familia.
Tiene plata. Después te explican por qué tiene plata, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero sí, que Ainosuke está cagadísimo en guita. Que no, es parte del tema de que claro, él no le cae la ficha de que eso a otra persona que le puede molestar o simplemente porque él tiene actitudes como que las cosas son más fáciles. Si, y no, no y, digamos, el chabón es un chabón que posta, que entrenó y que posta, o sea, no es que no la sudó, simplemente que bueno, desde lo
material por lo menos no le faltaba nada.
Exactamente. Y sí. Y bueno, pasa en Rey. Sí, decime.
No, bueno,
después el viaje que tiene cada persona está bueno. Tsuyoshi tiene un. Tsuyoshi a veces es como que queda en segundo plano contra los otros personajes. Y a veces está bien, porque Tsuyoshi es un personaje que a veces es demasiado. Le falta la onda, digamos. Es un personaje que está ahí porque pobre no le queda otra.
Es el personaje titular, pero claro. Por lo que yo vi. De leer TV Tropes, ojo, porque está. Es más una excusa para que pasen cosas alrededor
sí.
Que un personaje mismo.
Sí.
Tenga personalidad, deseos y todo, pero por lo que leí ahí y por lo que vos decís, él es más un plot device y los otros son los que realmente crecen y evolucionan alrededor suyo. A él le pasan cosas re locas. Para que los demás le pasen otras cosas alrededor.
Después va creciendo, pero bueno, también le pasan un montón de cosas. Aparecen un montón de facciones locas del ministerio chino, el ministerio ruso, los japoneses que quieren hacer un ministerio y no los dejan. Y
sí, el concepto del ministerio de las artes marciales es buenísimo.
Es buenísimo. Y ricachones japoneses que manejan. Básicamente al país y que no sé un ricachón japonés que tiene un estatus por familia alcurnia y por plata y tiene su colección de artistas marciales que lo acompañan a todos lados, y, no sé yo, y un montón de cosas bizarras que pasan. Y está entretenido, o sea, hay momentos que y lo que tiene bueno de Tsuyoshi es que como el personaje también es que cuando Tsuyoshi se pone en serio, y tipo, hace que la gente se mee encima a veces del miedo, porque sí. John Tune tiene este concepto de el aura de asesino, y es tan heavy que la gente, tipo, le da miedo a la gente posta, cuando se pone en heavy jodido, la mayor parte del tiempo está en dejen de romperme las bolas. Pasa que llega un punto que le rompen las bolas, el punto que ya, tipo, ok, bueno, ¿sabes qué? Me enseñé a romperte las bolas y te voy a matar. O sea, y bueno.
¿Cómo se puso ese cristiano?
Claro, o sea, y todo porque el chabón no lo dejan trabajar en su trabajo mediocre y juntarse con sus amigos hippies a hacer arte, a ver si en algún momento logra entrar a la escuela de arte.
Y los amigos que van como por el séptimo intento de entrar y eso, están sí. Re al pedo.
Son dos
hippies. Nada más ellos.
Son dos hippies bohemios fracasados totalmente que se creen mejor de lo que son realmente. Y Tsuyoshi, pobre. Bueno, hay unos que en algún momento le enseña a Tsuyoshi técnicas básicas de dibujo, como sí, que sí. Lo ayuda, qué sé yo. Pero está bueno, es muy gracioso. Y además, bueno, la parte de artes marciales está buena. Los combates están buenos, o sea. La mayoría, obviamente, tiene un montón de cosas fantásticas, pero comparado con Legend of the Northern Blade, que es Wuxia, esto es mucho más bajo a tierra y se nota que el autor le gusta la anatomía, le gusta la parte de peleas y, no sé, entonces hay cosas de que las técnicas tienen una explicación mayor de cómo funcionan y el daño que reciben los personajes y cosas por el estilo. Sí, sí.
¿Hay algo que no te guste del manga que le puedas criticar?
No sé, tengo entre mis notas, creo que no. Bueno, pero creo que no tengo así algo particularmente que no me guste. Capaz que un poco es ese tema de que Tsuyoshi a veces es un plot device más que un personaje. Es un poquito. O sea, no es malo en sí, pero es como raro. Constatando que es el personaje titular, ¿no? Es un poco raro el trato a las mujeres a veces.
Okay. Bueno, yo no sé el trato a los personajes en particular, pero una de mis notas es que, tipo, a partir del capítulo, ponerle 4, empiezan a cerrar con pin-ups de Chen, la compañerita de trabajo de él, que se vuelven progresivamente más inapropiados.
Eso no lo he visto.
Porque primero son pin-ups simplemente comunes, después son pin-ups en donde empiezan a centrarse en el escote. Y está usando ropita más apretada de la que usa como dependiente de un 7-Eleven. Y en algún momento llega un pin-up en el que está con un chupetín en la boca, tipo, medio de forma sugerente. Y es tipo, what the fuck is going on? Yo sé que es una tradición japonesa terminar capítulos de manga o de anime con pin-ups o ilustraciones que no tienen la chota a ver con nada.
Sí, porque nunca sexualizan al personaje en ningún momento.
En el cómic, hasta donde yo leí, no está sexualizada. Hipersexualizada, por lo menos. No, pero estos pin-ups, medio que me sacaron un poquito de lugar.
Pero sí pasa que la mayoría de las mujeres que aparecen, hasta el medio que lo engañan a Tsuyoshi.
Yo vi, estaba leyendo que están como para cagarlo. No, está bueno.
No está bueno eso. O sea, es como que de los tipo, creo que tres personajes mujeres que aparecen. 4 hasta el momento, pero el último fue muy reciente. La mayoría están para cagarlo, manipularlo o algo por el estilo.
De vuelta, a mí me pasó que arranqué diciéndote, che, está bueno esto, y en cierto momento empiezo a perder un poquito de interés. Llegué hasta el capítulo 20 y dije, hasta acá voy, es mucho esto para mí. No es lo que usualmente suelo leer. Me pasó que cuando cambian la dinámica de los enfrentamientos individuales y de repente aparecen los 4 puños, a pesar de que después sí los va plantando a uno en eso, ahí me empezó a bajar el interés. Pero eso es personal.
Está bien, porque ahí se pone mayor en clásico.
Claro, me gustaba más la idea medio jodona de eso. Después, el hecho de que el background de uno es que es como que es la reencarnación de un maestro kung fu que vivió en la masacre de Tiananmen, No, siento no como que el tema de que también un poquito se lo toman para la joda.
No. Si esto es. No, lo que está diciendo es que. A ver, lo que dicen es que. No me acuerdo el nombre del personaje, pero que es el. Le dicen como la reencarnación de Lee Yuan.
Claro, pero también meten ese Lee Yuan ahí. Medio como un también como un evento místico con un tipo de Kung Fu me parece un poquito.
Pero él creo que él pelea en Tiananmen, pero no, Lee Yuan lleva muerto mucho más tiempo.
Bueno, pero no es. Yo por lo que entendí, no es él, sino que él es el siguiente reencarnación de uno que estaba ahí y era algo de eso. Pero ya la idea de meter Tiananmen en todo el asunto
sí, me es medio extraño. O sea, el chabón, o sea, de hecho, te dicen como que el chabón era un. Digamos, estaba en contra del gobierno y estuvo en alguna revuelta y bueno, lo meten en cana y termina como era grosso un arte marcial, termina siendo reclutado. ¿Sí?
Sí, esto es verdad. Después hay un par de momentos que también entiendo que es algo que a veces se hace en los mangas, y esto se lo criticamos a Gabriel hablando de Procer, de
Falsos de la Patria.
De Falsos de la Patria. En vez de poner un fondo, agarrar una foto y pasarle un filtro.
Sí.
Hay un par de momentos en que lo hace acá y está medio chongo. Y después las últimas dos cosas tienen que ver más con la adaptación que con otra cosa. Yo no leo mucho manga, entonces me costó adaptarme a la dirección de lectura.
Claro. Porque recordemos que el manhua tiene el orden de lectura occidental, mientras que el manga tiene el orden de lectura inverso.
Claro, y usualmente en tiempos antiguos, casi todo el manga que leí yo, que se reduce prácticamente a Dragon Ball y Ranma, he leído alguna otra cosa también, pero lo otro que he leído...
Era espejado.
Espejan la página para que se pueda leer en el orden de izquierda a derecha.
Sí.
Yo, o sea, a pesar de que me acostumbré después de un par de capítulos, igual cada tanto encontraba que el flujo de lectura no funcionaba.
A veces pasa así.
Entonces, yo opino, y acá esto es probablemente una impopular opinion, si me escucha gente que consume mucho manga, yo opino que debería ser espejado.
Es que, a ver, es raro, porque justo ahora con Tsuyoshi no estoy muy alto. Me leí 280 capítulos, no me acuerdo todos los capítulos en detalle. A veces sí, a veces no queda muy claro el orden de lectura. No me parece que sea algo necesariamente común.
Que pase en otros mangas cuando no los
esperamos. O mejor dicho, digamos, no me parece que pase más o notablemente más que pasa en el cómic a veces americano, por ejemplo.
Ok, puede ser.
Es verdad que pasa que sí. A ver, es verdad que cuando uno no está acostumbrado también al formato, capaz que la cabeza
Perfectamente puede ser eso. De la misma manera que si no estás acostumbrado a leer cómic occidental, cómic en general, te cuesten algunas convenciones y cosas que para nosotros son 100% naturales porque llevamos toda la puta vida leyéndolo.
Y también creo que a veces el tema es la traducción, porque a veces es... A veces los, como esto está hecho a pulmón por un grupo de hobbyistas, básicamente, gente que le pone el hombro a esto porque quiere, la verdad, y por su disposición se lo agradecemos. A veces, qué sé yo, ¿no? Los diálogos no están del todo bien, o igual justo con Tsuyoshi no me ha pasado, pero...
No, a mí me pareció que no estaban bien. Yo lo único que le encontré es que por momentos el traductor subestima al lector.
Sí.
Y a veces aclara, deja términos en japonés o en chino y los aclara, que me parece muy bien, pero en otras, por ejemplo, Chen le dice a Tsuyoshi, por favor, ve a abarrotar los estantes. Y te ponen un asterisco y una explicación de qué significa abarrotar. Loco, sacámelo un poco. Y en otro momento, en una de las aclaraciones, escriben en serio todo junto.
Yo no lo leí entero ahí, el tema es que creo que lo empecé a leer en inglés. Y después descubrí que llegué hasta cierto punto y de repente descubrí que estaba mucho más adelantada la traducción occidental, lo cual es carísimo.
Yo no voy a criticar por eso, porque esto es la gente. Sí, lo de la dirección de lectura, capaz que me falta leer manga y lo admito perfectamente. No voy a andar imponiendo mis ideas en una sección del arte que, a la que no me dedico y a la que no sé.
Sí, a ver, me ha pasado con otros mangas, pero de nuevo, no sé, no, También, no es te... un tema de, también es un tema a veces de bueno, de que el manga es mucho más apurado a veces, creo yo, que y se nota.
Puede ser, puede ser.
Tsuyoshi no sé si tanto, pero...
Dos detalles. Uno que es un detalle que no me gustó, que iba a agregar, es que al final del segundo capítulo, cuando te revelan que el loco estudia arte o trata de hacer arte y enseña la clase, en realidad termina cuando está a punto de enseñar la clase de Tai Chi, te dice algo así como, y soy el mejor porque yo, y no completa la frase, y no completa la frase en el siguiente capítulo. Y miré la traducción, una traducción al inglés, una traducción al portugués y una traducción al francés, a ver si era una mala traducción.
No.
Y por eso digo que me parece que el autor no tiene la más puta idea.
No, no, vos estás, creo que es parte del chiste, es eso, nadie sabe.
Pero queda extraño ese pedazo. Vos, sí, vos no lo volviste a leer ahora para reseñar esto. Entonces no tenés eso en la cabeza como lo tengo yo. Pero me quedó rarísimo.
Puede ser, sí.
Ese. Y después un detalle que me parece curioso es que es originalmente un webcómic porque lo publica una website y app que se llama Sicomi, que es propiedad de una empresa de videojuegos llamada Cygames.
Mira.
O sea, no es editado por una editorial de cómics tradicional y esto no tiene su origen impreso. Si bien después lo venden recopilado impreso, los clásicos tankubons, los cosas. Ahora estoy viendo. Sicomi es una colaboración entre ellos y Kodansha.
Ah, ahí está.
No, perdón. Esos ya tenían Sicomics y Sicomi es el sello que largan para publicar los impresos. Ya estaban haciéndolo.
Me perdí. Entonces,
la editorial Cygames edita cómics en su sitio web y su app y después tuvo un acuerdo con Kodansha para editar los impresos. Y ahora está en un acuerdo con Shogakukan, la otra editorial que existe.
Otra cosa, sí.
Interesante que es editado por una editorial de videojuegos, una cosa de videojuegos originalmente. Y tal, que arrancó en 2017, en 2018 empezaron a editarlo en papel. ¿Algo más que agregar de Tsuyoshi ese?
Me parece no, porque si cualquier otra cosa puedo decirlo, ya entra muy en terreno después.
Sí. ¿Querés ponerle puntaje?
Sí, voy a ir con... No, yo voy con un 8 porque me gustó muchísimo antes, pero no sé, algunas a veces es como que siento que creo que lo me está hinchando un poquito las bolas, es que bueno, vamos por el capítulo 200 casi 80 y todavía tiene pinta de que sigue y no sabemos para dónde puede ir y tiene estas cosas medio extrañas de entre nacionalismo ruso extraño o fanatismo por Putin. Después las cosas raras con las mujeres y no sé, tienen un par de cosas medio extrañas, pero bueno, es un muy buen manga en general de pelea y lo súper recomiendo. Un 8 es un puntaje.
Yo hasta lo que leí estoy de acuerdo, después capaz que torno para un lado que no es de mi interés personal. Sí puedo decir que he caminado unas millas en los zapatos de otra gente. De la gente que dice que le parece que hay mucho cómic de Batman o mucho cómic de los X-Men. admito que capaz que si me dijeras es una serie de 60 capítulos, la seguía. 270 se me cayó un huevo.
Sí. Ese es un poco el tema con él. A ver, sí. Decimos esto gente que lee, gente que viene leyendo X-Men hace décadas, pero bueno, es el tema de que. Es un tema de no sé cómo explicarlo, pero no. Pasa, digamos.
No, es un tema de formatos. O sea, vos en X-Men sabes que. Ok, estamos leyendo. Más sobre todo después de los 90. Estamos leyendo el volumen 6 de X-Men. Sabemos que de acá a un par de años, por un tema de ventas o de cambio de edición editorial, van a cancelar esta etapa. No cancelar, pero van a cerrar esta etapa. Se va a ir Kieron Gillen, se va a ir Hickman. Se acaba Krakoa y arranca otra. Y ahora claro. Estamos en la etapa From the Ashes. Y tenemos tres títulos de X-Men con la palabra X-Men en enfrente, con diferentes tonos y diferentes autores y diferentes personajes. Podemos elegir cuál leer. En nuestro caso leemos todo, pero podemos también elegir dejar de lado Phoenix como dejé yo, o sí. Storm, que no lo arranqué a leer. no sé si voy a tocar Dazzler, etcétera, y como que está más compartimentalizado y más orden, y más que sí, eso, compartimentalizado. En cambio, que te digan, bueno, este manga tiene 270 capítulos, solo este manga, y no es el volumen tanto, o qué sé yo, capaz que un poquito te afecta y la forma en que se lleva. Si yo hubiese encontrado que esto era más mi onda, capaz que sí, me metía y lo seguía leyendo. Se combinaron esas dos cosas. Sí tienen los mangas muchas veces en que sabes que, salvo alguna saga muy importante, sabes que Tsuyoshi y Tsuyoshi empieza en el volumen 1 y sigue hasta el 273. No hay 7 spin-offs, 45 miniseries, precuelas y todo eso.
Sí, es bastante. Tsuyoshi es así. O sea, no, el concepto de como junto del spin-off es la precuela y eso. Pues yo, en el manga es bastante menos común. Sí, pasa esto de bueno, sí. Además, el hecho de que sean capítulos semanales por lo general es como que a veces es un tema.
También te cita. Yo qué sé si haga. Pero mira que también me pasó con otras obras que no son manga. Yo era muy, muy fan del webcómic Slaggy Freelance, que es uno de los primeros webcómics, de hecho, uno de los primeros webcómics que realmente tuvieron continuación y éxito. Hasta hicimos notas hace muchísimos años en Perdidos. Tengo una camiseta, tengo algunos de los libros impresos, etc. Y es un cómic que lo descubrí cuando era nuevo. Funcionaba en el formato de tira de diario americano de tira diaria de 3 cuadritos con chiste y remate y el domingo una página color entera. Después fueron variando y todo. Lo agarré cuando recién empezó. Perdón, tan fan era que de hecho llegué a traducir, a re-rotular cuando no era rotulista y a hacer un sitio web con las tiras en español. Me hice muchas, con autorización y todo, porque me comunicaba con el autor. Después, lo que arranca como un webcómic choto con chistecitos y cosas, se convierte en una saga pelotudísima con viajes en el tiempo, dimensiones, clanes de vampiros, organizaciones secretas, Papá Noel y elfos, Special Ops, etc. O sea, con un balance impresionante entre el drama, lo épico de la fantasía y ciencia ficción y el chiste choto, que se vuelve súper inmanejable. En un momento, no sé por qué, dejé de leerlo y cuando quise reenganchar fue súper difícil. Reenganché, no me acuerdo si llegué a ponerme al día o casi, pero medio que había perdido el interés.
Me pasó, bueno, no, salvando la distancia, pero hay un webcomic que se llama Goblins, que arranca en tono comedia, medio estilo Order of the Stick, ponele, y se pone rápidamente muy dramático y muy bueno. Ahí perdí bastante, o sea, cambié el tono 180 grados y realmente pero ahorita.
Acá fueron incorporando las cosas de manera natural, el drama y eso. Pero se volvió como súper inmanejable. Yo entiendo que las mitologías de DC y Marvel, sobre todo, son también un poquito de
medio, sí, son difíciles.
Súper importantes, súper inabarcables, sobre todo desde afuera. Siento que, sobre todo de la manera que lo hemos ido consumiendo nosotros a lo largo de toda la vida, siento que la forma en que se publican las vuelven un poco más digeribles.
Sí.
Y puede ser algo completamente personal, no sé. Mira, esto, para que te hagas una idea, Sly arrancó en el 97.
Wow.
El 97. Para que te hagas una idea, cuán pionero es.
Sí, puto.
Llegó a tener su propio juego de rol y juego de cartas y otras cosas. Pero bueno, eso es lo que teníamos para hablar de estos dos manga y manhwa. ¿Qué tenés ese para escuchar antes de irnos al final y a las noticias?
Elegí el tema de Touch de Stan Bush, el tema de la peli de Transformers, porque básicamente él dice, vos tenés el toque, tenés el poder, sos el más pija. Y es eso, Tsuyoshi. No importa el porqué, sos el más grosso.
Sos el más poronga.
Exactamente.
Vamos a escuchar eso luego del final del programa con un par de noticias.
You got the touch. You got the power.
En el éter.
¿A quién hay que romperle la cara?
Proyecto X-54 Alfa. ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios y no ha sido testigado en animales no humanos.
Veo que Sly Freelance sigue saliendo. La última página, la más reciente, salió hoy mismo. Sigue en el formato más storytelling que chiste. Y tiene, tipo, una media página de cómic americano, sería esto. Y es como la tira 24. No sé. Ah, no, esa es la fecha. Pero es capítulo 74 ya. Y no me acordaba que está rotulado en Comic Sans.
Ah, mira.
Y hasta con crossbars. Te das cuenta que en su momento no conocía cosas. Y ya llevan publicados 22 volúmenes en papel. Pete Abrams, que es el creador, tiene, desde incluso antes que existieran Patreon y todo lo demás, tenía su sistema de crowdfunding, que son los defenders de Nifty. Te llegan copias del libro en los niveles más altos y otras cosas. Ya 27 años de publicación del cómic. Es un despelote. Y es un tipo que originalmente, bueno, luego trabajaba de otra cosa y terminó dejando el laburo para vivir de esto. Y arranca con un estilo de arte bastante crudo, que si bien hoy día el loco no es que es Sienkiewicz o alguno de esos, se fue refinando y fue agarrando más mano. Mira, incluso ahora, hace poco salió un juego de mesa, print and play test de un juego que están armando. Bueno, linda vista al pasado, que fue meterme en el sitio web de Slack. Igual siempre me quedan catchphrases y chistes y cosas en la cabeza, porque lo leí durante un montón de tiempo.
Sí.
Vamos a hacer entonces con un 3, 2, 1.
De noticias.
No es tan ajustado.
No, la semana pasada, eso de hacerlo cara a cara es como...
El de la semana pasada, que lo publiqué hace dos días, creo, porque
salió ayer, creo, sí.
Ayer, o sea, sí, para nosotros es ayer, de un par de días. ¿Con qué arrancamos?
Arrancamos con metal, exceso de metal, ¿no? Porque vuelve la aclamada revista de historietas de fantasía y ciencia ficción, Heavy Metal. La versión estadounidense de la revista francesa Metal Hurlant.
E inspiradoras ambas de La Fierro.
No sabía, pero tiene sentido lo que me decís.
El estilo de revista y el nombre, fíjate.
Sí, es verdad, sí. ¿Qué es esta revista de antología? Principalmente es de fantasía y ciencia ficción, conocida también por sus las películas animadas.
Bueno, la semana pasada hablábamos de Richard Corbin, un tipo que laburó mucho en Heavy Metal.
Claro, está bueno. Mucha, como dijimos, fantasía, ciencia ficción, terror, qué sé yo. Y esa cosa así muy de cómic europeo. Bueno, estaba la Heavy Metal norteamericana, había dejado de salir. Ahora, bueno, vuelve a salir. Todavía no hay ni nadie, digamos, ningún creador, ninguna serie, digamos, anunciada. Salvo que Craig Hildebrandt va a estar acá a carga de la tapa del primer número. Y va a salir en noviembre un Kickstarter a través del cual puedes, los fans, la gente que quiera participar, va a poder conseguir una edición especial del primer número y merchandising exclusivo. Así que bueno, se va a crowdfundear claramente.
Sí. Seguro que va a tener éxito el crowdfunding. Bueno, la siguiente noticia es, hablando de cómics digitales y webtoons, es la D es de digital, porque DC Comics ya tiene hace años una plataforma que se llama DC Universe Infinite, que por un momento estuvo fusionada con una plataforma de televisión, donde ofrecen una suscripción, tipo un Netflix de cómics, ¿no? Al igual que la de Marvel, con cierto retraso de lo que se publica en papel y en ventas digitales en otros canales individuales. Pero por una plata mensual vos podés leer todos los cómics que quieras. Ahora van a ampliar la oferta con algunos cómics originales en formato webtoon, y van a adaptar clásicos o modernos y no tanto a esta modalidad. Pero además van a incorporar parte de su catálogo a otra plataforma que es Global Comics, con X al final. Por el lado de lo de DC, tienen un sello nuevo llamado DC Go, donde van a publicar clásicos de DC y de MAD. Recordemos que DC tiene los derechos de MAD. De MAD. Van a publicar varias series de cómics más, ya están publicando. La noticia decía que empezaban el mes que viene, pero ya se están publicando, en particular, tres cómics, que son Harley Quinn in Paradise, Nothing But Nightwing, Bat como traste, porque juega con el chiste de internet del culo de Nightwing. Y Raven Renaissance. Por lo menos Raven Renaissance es el que tiene como el estilo más manga.
Sí.
Harley Quinn un poquito. No vi mucho arte más que la etapa con Nightwing de tapa.
El culo de poner.
De culo. Pero bueno, con gente que ha hecho varias cosas distintas. Por otro lado, fuera de su plataforma, como dijimos, se suma a Global Comics con, empezando por unos 400 números de cómics que incluyen sagas completas como todo el Batman de Tom King, todo el Patrol de Grant Morrison, todo Sweet Tooth y otras cosas de DC normal de Vértigo, como Hellblazer o Black Label, perdón, y Something, y de Black Label como The Nice House on the Lake y Nightmare Country de The Sandman Universe. Las dos plataformas son pagas, Global sí. Comics como DC Universe Infinite, y DC, Global Comics tiene cosas de todo tipo. Tiene Hellboy, Stranger Things de Dark Horse, Something's Killing the Children de Boom, The Boys de Dynamite, Scott Pilgrim de Oni, Invincible de Walking Dead de Image y Skybound, Witchblade de Darkness de Top Cow, Los Metabarones de Humanoids y un montón de cosas más como manga, cómic infantil y demás. Son ofertas de cosas nuevas. Por ejemplo, si alguien quiere leer estas historietas nuevas de Nightwing y Raven, van a estar en los sitios donde se consiguen y eventualmente también van a salir impresas, estoy seguro, de alguna forma.
Sí, probablemente.
Y la última noticia es de una adaptación y yéndonos para el lado europeo.
Exactamente, nos volvemos para Europa a la aventura. Así. Con los dedos juntitos, ¿no? Con los dedos juntitos, ¿no?
Sí, haciendo un botoncito.
Haciendo un botoncito. Porque la aclamada serie de historietas de aventuras creada por Hugo Pratt de Corto Maltés va a ser adaptada a una serie live action por la productora italiana Rainbow Group. A cargo de Ennio Staffi, creador de la exitosa franquicia. Ah, mira, del creador de Winx Club.
Una franquicia, The Winx Club, esta franquicia de hadas.
De hadas que estalló, tuvo su adaptación animada, y yo te cuento.
Se va a tener, creo que un live action.
Bueno, sí, de Fate, de Wings, de Fate Saga, algo por estilo, que está centrado por Netflix. No sé si llevó dos temporadas. No sé si,
pero principalmente explotó como se animaba.
Sí, sí, sí. Y esta adaptación llega después de anuncios de 2022 que Frank Miller quería adaptar Corto Maltés a una miniserie de estudio para estudio canal de Frank. Frank Miller, bueno, tuvo un corto porque como nuestra Frank Miller es una serie para Francia, no. Bueno, está. La versión de Miller nunca sucedió, por suerte, creo. Pancho, sí. No sabemos en qué etapa Pancho está de su vida, si está consumiendo de la buena o de la mala. La
nueva iniciativa. O si no, se lo está consumiendo el cáncer, pobre hombre, creo que estaba mejor de eso.
Ah, sí, fue cierto. Y la nueva iniciativa de hacer la nueva esta versión va a ser producida por CONSA, la compañía que posee los derechos de creación de Pratt.
Sí, que a cargo de esa compañía, una de las personas importantes de esa compañía, está una de las personas que trabajó junto a Hugo Pratt, que era la colorista de donde mucho tiempo. Hugo Pratt. Mira. Obviamente falleció hace no sé cuánto. La verdad no sé hace cuánto, lo admito. Corto Maltés se continuó con otros autores. Y también voy a admitir que no tengo leído una chota de Corto Maltés.
Tampoco. Tengo, creo, no sé si tengo un tomo de Corto Maltés de la colección de historietas de Clarín. Pero me parece
que
no
lo. Yo creo que está en casa. Si no lo tengo yo, lo tiene Profesor Dinosaurio. Y puede ser que tenga una revista de Corto Maltés con alguna historieta. Que me haya mandado un amigo cuando estaba de viaje en Italia, pero tuve que aprender el italiano, que no sé italiano. Aunque creo que podría leer un cómic y entender lo suficiente. Por lo menos escrito.
De hecho, bueno, hubo, como tal, hubo Pratt falleció en el 95.
Ok, sí, falleció hace 30 años.
Pratt. Sí, más o menos.
Sí. 31 años.
No, 29.
¿Eh? 29.
29.
95, está al revés.
Al revés.
Muy tarde.
Sí,
si esta serie llega a salir, es una buena oportunidad para ver la temporada cuando salga y sí. Leernos el arco, la novela en la que esté basada.
Sí, la verdad.
Creo que sería una buena medida. Y capaz traer a alguien que sepa un poquito de ver quién de nuestros amigos ha leído bastante Corto. Endriago, por lo de pronto, capaz puede volver un ratito al aire para hablar de que yo sé que ha leído. Bueno, ese, contanos qué tenemos. Perdón, antes de que hable que tenemos la semana que viene, todavía no lo colgué, capaz que por la conducción del programa ya está, pero voy a colgar en nuestras redes el link para votar por nosotros y por un podcast de ciencia en los premios Evox.
Genial.
No creo que lleguemos a ningún lado. Pero
bueno, voten, chicos.
A dejarla por ahí. Vamos a dejar los links para que la gente vote. Ahora sí, contale a la gente ese qué vamos a tener la semana que viene en el programa 599.
No me acuerdo.
Empatía por el diablo.
Ah, verdad, cierto. Sí,
de
sí,
nuestro
sí,
amigo Lurio Roldán.
Es verdad, sí, sí.
Con Sebastián Sala, este cómic de una pareja de detectives que tiene que investigar unos crímenes raros y detener posibles atentados contra un hombre horrible, contra una especie de Lex Luthor espantoso. Y una de las protagonistas tiene un secreto bastante particular.
Sí.
Después vamos a estar charlando con los autores, con Lurio y con Seba Sala, sobre todo sobre esta historieta. De Seba no hemos leído más nada, de Lurio tenemos reseñados cuatro novelas gráficas enteras y leído alguna cosa más.
Sí.
La modalidad, yo creo, para no quemarles cosas, va a ser reseñar el sin cómic. Spoilers, bastante corta posiblemente la reseña, y después sí charlar con los autores de los motivos por los cuales tomaron ciertas decisiones, ciertas cosas, digo, ¿no?
Sí.
Así que eso, vamos a estar charlando, pasando de Oriente a la República Argentina.
Tal cual.
Bueno, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.
Transmisiones para un mundo extraño.